En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. Familiares de los participantes en las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio del 2021 en Cuba, apresados y condenados por el régimen de La Habana, exigen su libertad. El colega Luis Guardia con los detalles.
Caminando por la libertad de nuestros hijos.
Libertad para los presos políticos de Cuba, libertad para nuestros inocentes.
Madres y esposas de presos por participar en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 exigieron en diferentes localidades de la isla la liberación de sus familiares.
Libertad para Roberto, libertad para Aníbal, libertad para Jesús, para todos los presos políticos en Cuba, encarcelados injustamente. Patria, vida y libertad.
Gritando libertad el 11 de julio de 2021, varias decenas de miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir el fin del sistema totalitario impuesto en la isla comunista.
Prisoners Defenders ha verificado 29 nuevos presos políticos en diciembre, terminando el año con un total de 1.057 prisioneros políticos en Cuba, un récord absoluto.
En su compilación anual, Prisoners Defenders cifró en 1.057 el número de prisioneros políticos y de conciencia, sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en la isla, entre ellos varios menores de edad.
Nuevos menores han entrado a formar parte de la lista, por lo que ya son 31 niños y 5 niñas los que actualmente están verificados en proceso penal, 27 de los cuales han sido sentenciados y 16 de ellos acusados con sedición, con penas medias de 5 años de privación de libertad.
Destaca la organización no gubernamental que entre los 1.057 prisioneros políticos se encuentran 123 mujeres. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
10 meses después de su desaparición, familiares confirman la muerte por violencia de género de la joven Yenicet Rojas Pérez en Ranchuelo, Villa Clara. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El Observatorio de Género de Alas Tensas calificó de feminicidio la muerte de Yenicet Rojas Pérez, que había sido denunciada como desaparecida hace más de 10 meses en el poblado villaclareño de Ranchuelo. La cuñada de la víctima, Giselle Sobrino Leiva, confirmó la muerte de la joven en un emotivo mensaje en Facebook.
Nosotros entendemos que es el cierre del caso de Yenicet.
Señaló Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas.
O lo que más sacamos de este caso es la ineficiencia de la policía, ya que en varias ocasiones la familia se quejó que no activaron un protocolo. Esto es lo que nos refuerza a nosotros en la exigencia de que tiene que ser una actuación inmediata, de que tienen que dar información.
El presunto agresor, Gilberto Hernández, tenía antecedentes de violencia y asalto contra mujeres.
Encontraron el cuerpo, según se dice, en la casa de la tía del muchacho que decían que la había matado. Es decir, ya es oficial que sí la encontraron.
Aseguró Joseslandi Jiménez Cabrera, vecino de la localidad.
El muchacho lo que sé es que vivía en los edificios de la Reforma.
El pasado jueves la policía había detenido al sospechoso, añadió una fuente que no quiso ser identificada.
Se supo porque el asesino conservó la línea del teléfono y fue a vendérsela a un vecino, y cuando el vecino conectó la línea, creo que entonces se dio cuenta que era de ella, y ahí mismo llamó a la policía.
La reconstrucción de los hechos con el asesino fue hace pocos días, afirma la fuente. Rojas Pérez, de 33 años y madre de una niña, desapareció el 18 de marzo del pasado año cuando regresaba de su trabajo como administradora en el preuniversitario de Ranchuelo. El asesinato de la joven agregaría uno más a la cifra de 34 feminicidios informados al cierre del año 2022 en Cuba por grupos independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno alemán confirmó este miércoles la decisión del canciller Olaf Scholz de suministrar carros de combate pesados a Kiev. Alemania, en un primer paso, pondría a disposición de Ucrania 14 tanques Leopard 2A6 que proceden de las existencias del Ejército Federal. Además, emitirá los permisos de transferencia correspondientes a los países socios que deseen entregar rápidamente los tanques Leopard 2 de sus existencias a Ucrania. La medida alemana anunciada por el gobierno el 25 de enero representa un importante cambio de sentido en la postura de los aliados occidentales, que Kiev espera que altere el equilibrio en el campo de batalla, ya que Rusia está ejerciendo una presión masiva sobre los defensores ucranianos en el Donbass. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Desde hace unos años, el sector del motor está atravesando una profunda transformación. Actualmente nos encontramos en un momento en el que la innovación tecnológica es constante. La crisis sanitaria fue un punto de inflexión, ya que propició una efervescencia de ideas y posteriormente se aceleraron muchos de los procesos que estaban previstos para el año 2021. Tiempo, surgen numerosas novedades para mantenerse al día y adaptarse a los constantes cambios de intereses de los consumidores. Todo esto también ha repercutido en el renting de empresas que se ven beneficiadas por la permanente evolución en torno a la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad en la automoción. Para cualquier empresa, el sistema de renting es una de las opciones más económicas y seguras para su tesorería. Además, es la mejor alternativa para no tener que estar pendiente de la flota de vehículos y despreocuparse de averías, revisiones o el mantenimiento, entre otras cuestiones. Al ser un alquiler con un importe estipulado que se paga mes a mes por el tiempo acordado en el contrato, es más fácil para tenerlo previsto en la contabilidad empresarial y, asimismo, las operaciones de renting son un gasto fiscal deducible, al igual que el IVA presente en las cuotas. Las prestaciones de un servicio de renting son un ahorro importante para la empresa, sobre todo en este momento en el que la innovación es constante, por lo que se consigue no tener un parque automovilístico obsoleto y siempre estar en continua vanguardia de la tecnología. Para conseguir esta rentabilidad indirecta, hay que elegir la flota que mejor se adapta a las necesidades empresariales y establecer en el contrato los servicios que se desean, el tiempo de compromiso y el kilometraje. El desarrollo técnico del presente y el futuro. Hace tan solo unos años, algunos avances que ya están instaurados en los coches parecían ciencia ficción. La realidad es que la sostenibilidad ha sido uno de los factores claves para una transformación más acelerada. Los avances hacia una movilidad libre de carburos para preservar el medio ambiente ha conseguido que se disponga de varias posibilidades a la hora de escoger coche. Hay motores de combustión, eléctricos y configuraciones híbridas. La gran apuesta por el transporte sostenible hará que en los primeros años los vehículos sean completamente respetuosos con el medio ambiente. Ya hay prototipos con motores 100% eléctricos y que se propulsan por energía solar o por sistemas de hidrógeno. Esta última tecnología de movilidad es bastante incipiente y sigue evolucionando para ofrecer modelos que sean realmente accesibles. Además, se espera que las administraciones apuesten por ello e impulsen un mayor desarrollo de infraestructuras. Lo que ya se puede disfrutar y es tecnología obligatoria es los coches que se han comercializado a partir de julio de 2022. Son avances para una mayor comodidad y sobre todo seguridad al volante. Entre algunos de estos desarrollos está un sistema de sensores al volante para detectar la fatiga y el sueño, lo que evita la pérdida del control del coche, una alerta automática que detecta si los ocupantes de los asientos traseros llevan abrochado correctamente el cinturón de seguridad o la cámara de marcha atrás, que si detecta una maniobra de riesgo avisa al conductor e incluso si no se reacciona el sistema se detiene por completo. Uno de los últimos avances está dirigido a evitar accidentes de tráfico por el consumo de alcohol. Se impondrá próximamente y es un sistema que tendrá un alcoholímetro conectado al arranque del coche. Si sobrepasa la tasa mínima permitida, sujeta a la legislación de cada país, el vehículo no se encenderá.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.
Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café digital o en Radio Martí.
El aterrizaje de un pájaro en una rama hace que la maniobra parezca la cosa más fácil del mundo, pero en realidad, el acto de dejar de volar para posarse sobre una superficie tan pequeña sin caerse de ella implica una sincronización extremadamente precisa de movimientos corporales. Es una maniobra tan compleja que ningún avión de alas batientes, ornitóptero, robótico, ha sido capaz de ejecutarla hasta ahora. El equipo de Rafael Suferey, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, en el que también han participado científicos de la Universidad de Sevilla, en España, han ideado un sistema robótico de aterrizaje que hace posible emular esa habilidad de los pájaros. El equipo construyó y probó un robot que vuela batiendo las alas y que además es capaz de aterrizar sin caerse en una rama de árbol, en una percha o en superficies minúsculas comparables. El ovnitóptero robótico pesa tan solo 700 gramos. Los problemas de ingeniería que planteaba el aterrizaje de un ornitóptero robótico en una percha sin depender de instrucciones externas específicas exigían manejar muchos factores de un modo que la naturaleza ya ha conseguido hacer a la perfección. El ornitóptero tenía que ser capaz de reducir considerablemente su velocidad de vuelo mientras se posaba, pero sin dejar de volar hasta el instante final. La garra tenía que ser lo bastante fuerte como para sujetar al robot a la percha y soportar su peso del robot, pero al mismo tiempo, sin ser tan pesada que el vuelo del robot se viera comprometido. Esa es una de las razones por las que optamos por una sola garra en vez de dos, señala Super A. Por último, el robot debía ser capaz de percibir su entorno y la percha que tenía delante en relación con su propia posición, velocidad y trayectoria. Los investigadores consiguieron todo esto equipando el ornitóptero con un ordenador de a bordo y un sistema de navegación, complementados con un sistema externo de captura de movimiento para ayudarle a determinar su posición. El apéndice pata-garra del ornitóptero se calibró con precisión para compensar las oscilaciones verticales del vuelo mientras intentaba agarrarse a la percha. La garra se diseñó para absorber el impulso del robot en el momento del impacto y cerrarse rápida y firmemente para soportar su peso. Una vez posado, el robot permanece sujeto en la percha sin gastar energía. Ahora, falta perfeccionar el robot para darle plena autonomía de acción y hacerlo capaz de decidir por su cuenta en qué rama, percha o estructura análoga posarse determinando qué son aptas para el aterrizaje. La habilidad de aterrizar en una rama de árbol o cualquier estructura por el estilo podría facilitarles a los ornitópteros robóticos cuyas baterías tienen una autonomía limitada como las de muchos otros drones, el poder recargarse mediante energía solar en un sitio lo bastante alto como para que la luz solar incida directamente y que al mismo tiempo esté libre de obstáculos a la hora de despegar. Esto sería una gran ayuda para permitirles llevar a cabo misiones de largo alcance y duración. Suferey y sus colegas exponen los detalles técnicos de su avance en la revista académica Nature's Communications.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Unos científicos han trasplantado a un robot las antenas de un saltamontes, el órgano olfativo del insecto, y las han complementado con un sistema de inteligencia artificial que analiza las señales de las antenas biológicas. Mediante este sistema de inteligencia artificial, concretamente un algoritmo de aprendizaje automático, el robot ha sido capaz de identificar olores con un nivel de sensibilidad 10.000 veces mayor que el de los sensores electrónicos de un tipo común. La presencia de un componente vivo en el robot hace que se le pueda catalogar como cyborg, si bien es claramente mucho más robot que ser vivo. El sensor biológico, las antenas del saltamontes, genera señales eléctricas como respuesta a la presencia de un olor cercano y esas señales son captadas e interceptadas por el sistema de inteligencia artificial. El logro es obra del equipo de Neta Shield, Ben Maos, Yossi Jover y Amil Ayali de la Universidad de Tel Aviv en Israel. A la luz de su éxito, ellos creen que esta tecnología también podrá utilizarse en el futuro para detectar explosivos, drogas, enfermedades y mucho más. Tal como argumentan Maos y Ayali, las tecnologías creadas por el ser humano aún no pueden competir con millones de años de evolución biológica. Un campo en el que la tecnología actual queda muy por detrás de la biología es la de la percepción olfativa. Un ejemplo de ello lo encontramos en muchos aeropuertos, donde se usan magnetómetros que cuestan millones de dólares y que pueden detectar si una persona lleva algún dispositivo metálico. Pero cuando el personal de seguridad quiere comprobar si un pasajero lleva drogas, traen un perro para que lo olfatee. En el mundo animal, los insectos destacan en la recepción y procesamiento de señales sensoriales. Un mosquito, por ejemplo, puede detectar una diferencia del 0,01% en el nivel de dióxido de carbono del aire. Hoy, estamos aún lejos de producir sensores cuyas capacidades se acerquen a la de los insectos. En general, nuestros órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz, así como la de todos los demás animales, utilizan receptores que identifican y distinguen entre distintas señales. A continuación, el órgano sensorial traduce estos hallazgos en señales eléctricas que el cerebro descodifica como información. El reto de usar sensores de origen biológico está en la conexión de un órgano sensorial, como la nariz, a un sistema electrónico que sepa cómo descodificar las señales eléctricas recibidas del órgano sensorial. Y esto último es lo que ha conseguido el equipo de Shibo. Shibil y sus colegas exponen los detalles técnicos de su logro en la revista académica Biosensors and Bioelectronics.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Mexico, I'm clearing out my calendar.